terminó el recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Continuamos en Radio Escuela, continuamos en Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Tengo el mensaje de siempre. En tiempos de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien. Lamentablemente, muchos hoy la están pasando mal en sus casas y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en la casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. De esa manera, estás ayudando a que puedan ayudarle, que la violencia no se quede en casa. Recién hablamos del Hotel de los Inmigrantes, en donde pasaban sus primeras noches los que recién llegaban a la ciudad de Buenos Aires, Barbie. Vamos a escuchar un fragmento del programa Panorama Federal, donde hablan del viejo hotel de inmigrantes que hoy, como vos decías antes, se convirtió en un museo.
Está ubicado en el viejo hotel de inmigrantes y ocupa en este momento la tercera planta del museo.
El hotel de inmigrantes se inauguró oficialmente en 1912. No es un hotel de inmigrantes exclusivamente, sino que este predio surgió como complejo de la Dirección de Migraciones, en la cual funcionaban las oficinas de la Dirección de Migraciones más todos los servicios vinculados a la recepción de los inmigrantes.
La universidad hizo hace unos años un convenio con el Gobierno Nacional para ocupar una parte de este espacio y estamos tratando en este momento de que el espacio que ocupa la universidad se vaya ampliando, porque consideramos que un edificio con tanta historia como el Hotel de Inmigrantes tendría que ser dedicado en su totalidad a museo.
Las dos salas tienen una misma estructura ligada a distintas etapas de esa experiencia del migrar, que son el viaje, el arribo, la inserción y el legado. Y en estas etapas nosotros buscamos evocar con objetos que rápidamente puedan disparar a esta idea de viaje el clima que buscamos crear en ese espacio.
Construido en hormigón armado fue un avance tecnológico muy importante porque no existe con anterioridad a este otro edificio de estas características en Buenos Aires. El edificio tiene 10.000 metros cuadrados. En planta baja existía el comedor y algunos servicios auxiliares, y en primero, segundo y tercero eran habitaciones, 4 habitaciones por piso, que albergaban 1.000 personas cada piso, por lo tanto tenía capacidad para 3.000 personas.
Los inmigrantes bajaban del barco y aquellos que se dirigían al hotel tenían, digamos, toda una rutina para cumplir, que era la que marcaban los celadores y las celadoras dentro del edificio. Se empezaba muy temprano, a las 6 de la mañana, se levantaba todo el mundo. Obviamente, por razones de espacio, todas las comidas se hacían por turnos, porque no entraba toda la cantidad de gente que había en el comedor. Luego del desayuno, la gente quedaba liberada. Lo que no podían hacer era volver a los dormitorios. O sea, una vez que bajaban a desayunar, ya no podían volver a subir. Los dormitorios quedaban vacíos y se procedía a la limpieza. Se daba un número provisorio para que se pudieran mover por la ciudad, y normalmente lo que terminaba sucediendo era que las mujeres se quedaban dentro del predio con los chicos, mientras los hombres salían a la búsqueda de trabajo, alojamiento o lo que fuera. También había una oficina que se ocupaba de enviar a aquellos que consiguieran trabajo en el interior del país a la provincia donde tuvieran como destino final. El capitán del barco tenía que entregar un listado con los pasajeros y luego las personas de migraciones completaban los datos agregándole alguna otra información, como por ejemplo el lugar de nacimiento, la religión. Eso se volcaba en un acta y a partir de eso se construyó la base de datos que hoy tenemos a disposición aquí en el museo, donde la gente puede buscar a alguno de sus antepasados que haya venido desde fuera de la Argentina. Esa base de datos está hecha sobre lo que la Ley de Inmigración de 1876 consideraba como inmigrante, que era toda persona que hubiera viajado en segunda o tercera clase en barcos transoceánicos.
Continuamos en www.seguimoseducando.gov.ar. Continuamos en Radio Escuela. Le hablamos a los chicos de segundo y tercer grado, pero como digo siempre, Barbie, también hablamos a los chicos más chicos y más grandes que nos escuchan todos los días.
Exacto, así es.
Hablando del Museo de los Inmigrantes, vamos a saludar a Diana Wechsler. Ella es directora artística del Museo de la Inmigración e investigadora del CONICET. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola,
muy bien. Muy bien. Recién escuchábamos un material súper interesante del programa Panorama Federal, pero bueno, nada mejor que hablar con la directora artística del museo para que nos cuentes, bueno, ¿cómo está hoy? Bueno, sabemos que está muy difícil para ir a visitarlo, pero ¿cuál es la actualidad del museo? Y después, si querés, nos metemos un poco en la historia.
Perfecto. Bueno, la actualidad del museo. Nosotros elegimos no decir que estamos cerrados, sino que estamos abiertos virtualmente.
Ah, bien.
Porque, en realidad, desde el minuto cero del cierre por la pandemia, iniciamos un programa de actividades de distinto tipo y se expandió todo lo que llamamos el área de educación del museo a la web. Hoy día se pueden encontrar así muchísimas actividades, desde visitas que están hechas con video, visitas que pueden autoadministrar cada uno, si uno se mete en esa visita y va siguiendo el caminito como uno quiere, uno se mete en un lugar, se mete en el otro, entra, sale. O sea que las maneras de visitar el museo, aunque no de manera presencial, existen, y hay un montón de material en la web de MUSTREF, que es el Museo de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que incluye el Museo de la Inmigración, que es www.untref.eduar, universidad pública. Allí pueden encontrar muchísimo. O sea que la actualidad del museo es que el museo sigue, y igual sigue esperando al momento en que podamos abrir, y en principio supongo que va a ser para jugar en el parque con todos los chicos, ya que además el Hotel de Inmigrantes, que es donde funciona el Museo de la Inmigración, tiene un parque muy lindo en donde se pueden hacer actividades al aire libre, que hoy día son más recomendadas.
Hoy por hoy entonces se puede hacer un paseo virtual, digamos.
Hoy por hoy se puede hacer un paseo virtual, y se pueden hacer un montón de actividades que además después los resultados de esas actividades, dibujos, fotos, escritos que hagan los chicos, las familias, las maestras, se pueden subir a la web y compartir con otros chicos, con otros grupos, con otras familias.
Genial.
Ahora sí, si querés nos metemos un poco en la historia. ¿Cómo era la llegada de los inmigrantes? Nosotros hoy hablábamos de la tradicional frase, claro, de hacerse la América. ¿Era tan así? ¿Cómo era el arribo? ¿Era difícil? ¿El desarraigo era complicado?
Yo los voy a poner en un pasito antes, que es cuando deciden viajar.
Bien.
Porque ustedes estaban en el barco.
Claro.
Entonces yo los pongo un poquitito antes. Cuando alguien decide viajar, eso tanto en el pasado como en el presente, hay muchísimas razones por las que lo puede hacer. Una de ellas, que es el caso de la mayoría de los inmigrantes que llegaron al Hotel de Inmigrantes y que contribuyeron a poblar nuestro país entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en esos casos era gente que en su enorme mayoría venían de zonas rurales, o sea, venían del campo.
Sí.
De distintos lugares, de Italia, centralmente, y de España, pero también de otros lugares, y venían a buscar una vida mejor. También muchos otros, como es el caso de mi padre, por ejemplo, vinieron escapándose de regímenes autoritarios. ¿Esto qué quiere decir? Mi padre era hijo de judíos, vivía en Berlín, y entonces él había nacido en 1926, o sea, en el momento en que el nacionalsocialismo empezó a crecer, y
por un conflicto bélico, por la guerra.
Exacto, en el 38, en 1938, ya mi abuelo, que era publicista, perdió su trabajo, o sea, le cerraron su agencia de publicidad y se quedó sin trabajo. Y mi padre, que tenía 11, 12 años, bueno, vino con él a Buenos Aires, que era un lugar, un horizonte que se le abría. Entonces, las razones por las que la gente sale son diversas, desde problemas políticos, exilios, censuras, pobreza. Pero además hay otra cosa que pasaba, porque ustedes se podrán preguntar por qué eligían Buenos Aires, por qué eligían Argentina. Entonces eso es otro capítulo que es muy interesante.
¿Y por qué elegían Argentina?
Entre otras cosas, había unos rumores que circulaban por Europa, que era que aquí las monedas de oro rodaban por la calle. Y si bien mi padre siempre decía, cuando yo llegué no vi las monedas de oro rodar por la calle, pero lo que vi, y no podía creerlo, es que el pan que se veía en la basura era pan del día anterior. O sea, era pan bueno. Era un país rico, un país muy hospitalario. Hospitalario quiere decir que recibía abiertamente. Entonces, cuando llegaban, que llegaban a veces con un préstamo, a veces en condiciones muy, muy, muy complicadas, lograban tener el pasaje para venir a la Argentina, llegaban y se encontraban con un país que los recibía con eso que se llama Hotel de Inmigrantes, que es el lugar donde gratuitamente se recibía al inmigrante, se le facilitaba el acceso al país, o que la espera de que lo vinieran a buscar familiares o contactos si los tenía, o se les ofrecía opciones, trabajos, traslado a un lugar donde podían ir a trabajar, se les enseñaban algunos elementos de la lengua. Mi padre hablaba alemán, su padre hablaba alemán. Tenían que aprender un poco de español para poder vincularse mínimamente al llegar a la Argentina. Todas esas cosas pasaban en el Hotel de Inmigrantes.
¿Cuánto tiempo podían estar en el hotel?
De inmigrantes.
¿Había qué? Perdón.
Cine. O sea, había proyecciones de películas que, por supuesto, no eran películas de ficción. No eran historias como las que ustedes ven, los chicos pueden ver en la tele, en Netflix, sino que eran películas que mostraban nuestro país. Eran películas sobre el campo, sobre cómo se sembraba la tierra, eran películas que mostraban las bellezas naturales del país, que iban introduciendo al inmigrante en el lugar donde habían llegado.
Digamos que el inmigrante que llegaba ahí estaba cómodo.
El inmigrante que llegaba ahí estaba cómodo. Sin duda, yo digo hotel y quién sabe lo que nos estamos imaginando. Era muy austero todo. Era, para que se puedan imaginar un poco quienes no conocen el espacio, quienes no lo han visitado todavía y antes de que se metan en la web a mirar fotos, era muy parecido a un hospital. Había habitaciones muy grandes, que son las salas hoy del museo, habitaciones donde se podían alojar hasta 250 camas, o sea, 250 personas, varones en unas, mujeres en otras, y a tres pisos de esto. Pero era muy limpio, diariamente se renovaba todo, se limpiaba todo, se daba muy buena comida, la cocina era muy moderna, o sea que se podía cocinar muy bien, con muy buena calidad de nivel alimenticio. Y también había servicios médicos. Había sala de partos, había médico general, hasta había odontólogos. O sea que había una cantidad de cosas a las que muchas veces los inmigrantes que venían de zonas rurales no habían tenido acceso. Y aquí podían acceder.
Perfecto. Y recién preguntaba Barbie, ¿cuánto tiempo se quedaban en el hotel? ¿Tenían un tiempo como para...?
Había una norma que era 5 días, pero muchas veces se quedaban más tiempo y se iba renovando según las posibilidades de cada inmigrante. Lo que pasa es que la circulación era mucha. Piensen que los barcos llegaban y traían primera clase, segunda, que en general no se quedaban en el hotel de inmigrantes, pero parte de la segunda clase, y sí, seguramente casi toda la tercera clase se quedaba. Y ahí son cientos de personas. Piensen, hay una imagen que quizás los chicos no la tienen muy a mano, pero la pueden charlar con sus maestros, que es la imagen de Babel. Babel es como una especie de construcción imaginaria en donde hay muchas lenguas todas juntas. El hotel de inmigrantes era un poco como eso. Imagínense que venía un barco con gente que se concentraba todo en un mismo puerto, por ejemplo el puerto de Génova o el puerto de Hamburgo. Pero ese puerto había llegado gente de distintos países de Europa. No es que porque era de Hamburgo, que es un puerto alemán,
eran todos alemanes.
Exactamente. Entonces, venían turcos, venían griegos, venían armenios, venían rusos, todos juntos, cada uno con su lengua, cada uno con su modo de comer, con sus tradiciones, con sus trajes, todos juntos estaban en el barco y todos juntos se encontraban en el hotel de inmigrantes. Esto, imaginar esta convivencia es hacer un esfuerzo de lo que representó la convivencia en la diversidad, o sea, cómo tanta gente tan distinta llegó a este país y logró convivir, integrarse, combinar distintas tradiciones culturales y estar todos juntos desarrollando una empresa, un emprendimiento en el campo, colaborando para desarrollar una fabricación de algo en una industria, etcétera, etcétera, etcétera.
Perfecto. ¿Y se les asignaba un destino o ellos mismos decidían cuál iba a ser su futuro inmediato, digamos? ¿Cuál era el paso siguiente?
Los inmigrantes legalmente tenían que tener una carta de invitación que implicara también un contrato. Pero muchas veces eso era algo más o menos dibujado, digamos. O sea, algo que estaba formalizado, pero que no era tan real. Entonces, también eso hacía que el hotel de inmigrantes tuviera una especie de bolsa de trabajo. O sea, allí iba mucha gente a buscar empleados para distintas tareas. Y, por ejemplo, también había otra cosa que circulaba mucho, que era, por ejemplo, digo, en Europa, en las ciudades, que aquí se necesitaban sastres o que se necesitaban, distintos tipos de profesiones. Entonces, muchas veces los que esperaban inmigrar a Argentina, se formaban en eso para poder venir con alguna herramienta que les permitiera conseguir trabajo.
Qué interesante el recorrido, qué interesante el recorrido y la verdad que tu visión me parece muy, muy certera, porque uno puede imaginar, en el imaginario de la gente puede haber determinadas situaciones, pero nos has contado con mucha claridad cuál era el derrotero, digamos.
Es que hay una cosa que, por eso que yo, digo, te completo la idea. Hay una cosa que muchas veces uno no se imagina de cómo, de todos los pasos que tuvo que hacer alguien que vino aquí a empezar su vida, ¿no? Su nueva vida. Y ahí los invito a todos, para cuando podamos volver a visitar los lugares presencialmente, además de que visiten la web y se diviertan con las cosas que hay ahí, pero que cuando tengan la posibilidad de venir presencialmente al hotel de inmigrantes, lo hagan, porque estar ahí adentro y ver que de un lado está el río de la Plata, como nunca lo vieron, porque se ve todo ese horizonte extenso, enorme, y es el único espacio público donde uno puede tener esa vista. Y del otro lado está la ciudad. Y eso a mí me sirvió para pensar, y les pido que hagamos el esfuerzo de pensar, de un lado está el lugar de donde venís, ese horizonte que te hace saber que del otro lado está esa otra vida que dejaste y que ya no la ves, no ves la otra orilla. Y hacia el oeste estás viendo la ciudad, ese otro mundo nuevo al que vas a tratar de integrarte.
Diana, muchas gracias. Muy amable por todo lo que nos contaste.
Gracias a ustedes y los esperamos por ahora en la web, pero después, sin duda, en el Hotel Inmigrantes en el Montef.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy amable. Qué interesante lo que nos contó Diana.
Es un lugar, yo he ido muchas veces con mis alumnos y alumnas como una salida didáctica y es un lugar muy, muy lindo para visitar, muy interesante. De hecho, bueno, en tercer grado tocamos este tema, así que trabajamos mucho con este museo, no solo con la página que está muy buena, sino yendo ahí con los chicos y las chicas.
Muy bien, seguimos.
Te digo algo más.
Sí, decime algo más.
Que esto me encanta porque, bueno, a mí me gustan las películas, las series y todo eso, vos ya sabés. Hace algunos años salió una serie que se llamaba Vientos de Agua.
Sí.
Que seguramente mamá, papá, tío, abuelo ahí que nos acompaña lo conocen.
Ahí trabaja un amigo mío que se llama Eduardo Blanco.
Exacto. Lo hizo Juan José Campanella, y contaba la historia de la inmigración desde Asturias, que es un lugar que queda en España, hasta Buenos Aires. Bueno, ahora les propongo que escuchemos un fragmento. Son dos hermanos que viven en Asturias y están mirando el mar, y uno de ellos está a punto de viajar a Argentina. Así que nos vamos hasta ese momento de la historia.
A ver.
Llegas hasta allí, y cuando llegas allí, y otro horizonte, y ya Argentina.
¿Tú pasas ese horizonte?
Y hay otro.
¿Hay otro horizonte?
Dos horizontes.
Me llena la cabeza pájaros.
Yo trabajo. Vente conmigo, José.
No, no puede ser.
¿Por qué no?
Pero... No, yo soy mayor.
Todo lo que tiene el padre.
Todo lo suyo, ya la merencia.
Mando jornal, ¿eh?
Nada, tú no te preocupes por eso. Tú harás tus cosas, ¿entendiste? Tú harás tus cosas. Harás tus cosas. Y con alegría, ¿eh? ¡Ey! Claro.
Charete de menos. Está bien, sé conmigo. ¿Cómo me presta ver el mar desde aquí?
¿El mar?
No, el mar. No, yo una ventana.
¿Una ventana? Yo una ventana.
Yo miro la ventana y veo Argentina. Y cuando esté allí, miraré lejos por la ventana y veré esta cala. Te veré a ti y a padre y al abuelo y a Felisa y la casa y el pueblo. Os veré a todos. Siempre voy a estar con vosotros y siempre podré veros cuando mire lejos.
Sí, ya nos
pero antes
yendo.
Tarea.
Sí, tarea.
Vamos
tarea.
A dejar una tarea para el hogar a los chicos.
Árbol
y las
genealógico, así se dice.
Bien, árbol genealógico. No es una tarea que se hace en un día, en una tarde, ni en una semana. Puede llevar varios días hacerla, porque hay que investigar mucho y hay que preguntarle a mamá, a papá, a la abuela, a los tíos, todos, porque hay que averiguar cosas sobre nuestra familia. Partimos de nosotros. Podemos poner nuestro nombre, una foto nuestra, y de ahí hacia arriba, como un gran árbol, van saliendo las ramas, por eso árbol. Entonces vamos a buscar información. Mamá, papá, después mamá y papá, de mamá y papá, y así abuelos, y hasta donde lleguemos, porque a veces no hay tanta información.
A veces uno se pone a investigar, arranca con un poquito, sí, y termina encontrando todo.
Porque capaz que viste siempre alguna tía, un tío que tiene algún dato y te va diciendo. Bueno, hay que preguntar mucho. Los chicos y las chicas de segundo y tercero empiezan a preguntar, a anotar, tomar registro, a nosotros que nos gusta anotar todo, y empiezan a armar ese árbol familiar. Árbol genealógico, que es nuestra historia, digamos, ¿sí? De dónde viene nuestra familia, sus orígenes, bueno, todo eso, qué hacían, qué les gustaba, y a indagar
nosotros
mucho.
También tenemos tarea, tenemos que hacerlo nosotros.
Sí, lo podemos hacer también.
Podríamos,
sí,
investigar.
Sí, por supuesto.
Bueno, nos vamos, ¿sí? Nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma radio.
Muy bien, hasta, ¿sí?, mañana.
Por las mismas radios,
hasta mañana.
Porque nos escuchan por todos lados. Nos vamos a salir con Juan Quintero, ¿sí? Con la música de él, pa'l que se va. Hasta mañana.
No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa nomás. Ay, andará, 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 irá. Irá, 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 irá. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pita como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa' que viene y pa' que va. te olvidé del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.